Hola mundo. Estás escuchando el 102.9 FM. La que huelga radio. Desde el sur de la ciudad monstruo. Contra el poder y el dinero, por la autogestión y la libertad.
Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez. Y así con... Está bien, no te preocupes. La ventaja de la radio es que nadie nos ve. Todas y todos nos escuchan, pero nadie nos ve.
Sí.
¿Y qué estás escuchando?
Estamos escuchando Voz Común.
Así es.
Que hoy tiene una voz muy interesante. De un nuevo ente que acabamos de descubrir en la ciudad. Un nuevo tipo de ente que anda pululando por la ciudad. Y que se hace llamar Geobruja.
¿Qué tal?
Muy, muy ad hoc con los temas de moda, ¿no? Con los temas del movimiento de la ciudad. En todos los sentidos.
Literalmente.
Exacto. ¿No?
Sí, pues sí. Pues bueno, estás escuchando Voz Común otra vez, 102.9 FM, qué huelga radio. Y para empezar con esto de las formas de comunicación, bueno, además de la frecuencia, tenemos Facebook y Twitter.
Que son @ que huelga en Twitter y en Facebook, igualito, @ que huelga.
Uh-huh. También nos puedes escribir a vozcomun@ quehuelga.net o quehuelga@ quehuelga.net. También nos puedes escuchar por internet.
Sí, en quehuelga.net / diario.
Ajá, o también hay una dirección gigante, es http://:// quehuelga.net /8000 con número / radio.mp3.
Okay.
También hay un WhatsApp. Y un teléfono fijo. Es, ahorita les decimos.
Es el teléfono, el WhatsApp es 044-55-13-16-32-16. Y eso qué es,
un teléfono fijo.
Ah, el teléfono fijo es.
¿Eso qué es? Son unos números.
84-214-102.
Ahí está, ahí nos pueden, nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir, nos pueden mandar Twitter y todas esas cosas que ahora se usan.
Ajá.
Para estar comunicados. ¿Qué más podemos decir?
Que hoy es sábado.
Hoy es un sábado X en la galaxia.
Sí, ya no sabemos.
Que no sé qué sábado
como
es.
Como siempre, nunca sabemos en qué día vivimos.
Pero no pasa nada, bueno, total, estamos al aire.
Claro, sí,
y y de lo que vamos a hablar el día de hoy está bien interesante, sí. Muy, muy interesante. Vamos a hablar de una app que se acaba de lanzar.
Se está chambeando en ella.
Pero no solamente vamos a hablar de la app, sino de cómo es que llegan a esa aplicación y para qué nos sirve.
Sí.
¿No? Y para eso, pues esta geobruja que se anda ahí moviendo,
anda volando
por la ciudad y y también jugando con la cartografía.
Exacto.
No crean que, no, o sea, no es tan, se oye difícil, pero después de todo lo que nos ha estado platicando hace un rato, creo que se vuelve un poco más sencillo y además hasta tétrico.
Sí, caray,
¿no?
Sí.
Te quedas así de, ay, mejor ya me voy. Ciudad Monstruo, fue un momento feliz en mi vida, claro. Muchas gracias.
Mucho gusto,
síganse divirtiendo.
Vámonos de aquí. Claro, no queremos a la banda, pero sí es importante tomar ciertas consideraciones, claro. ¿No? A partir de esto ¿cómo le llaman?
Georreferenciación.
De la georreferenciación. Y bueno, pues para entender cosas, ¿no? De nuestra vida cotidiana, para tomar decisiones sobre, pues, tanto a nivel particular como colectivo.
Así es.
Y pues y a ver.
Vamos. una rola.
Una rola, ok, antes de...
Y entonces sí le entramos porque...
De lleno.
Porque esto está sabroso.
Yeah, ¿eh? Venga.
Va, estás escuchando Voz Común, ahorita regresamos.
De nuevo otra vez en alarma. El IFT vende las frecuencias de las radios libres. Gracias. noviembre de 2016, denunciamos que, en una declaración a la prensa, un tal Alejandro Navarrete, directivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, señaló que en Ciudad Monstruo se han detectado 6 frecuencias libres, que serán destinadas a nuevas concesiones. De acuerdo con nuestras cuentas, las frecuencias de las radios libres 97.1, 102.1, 102.9 y 105.3 estarían entre esas 6 frecuencias que pronto serán licitadas. Nos enfrentamos así a otra forma de aniquilamiento que mediante la venta de nuestras frecuencias nos quieren desaparecer. Menos de un año después de haber escrito estas líneas, el 21 de agosto de 2017, se dio a conocer que el IFT, en un voto por mayoría, autorizó que la estación XE Info AM, propiedad de Eduardo Henkel, y que transmite por la banda de amplitud modulada, se cambie a la frecuencia modulada y transmita por el 105.3, frecuencia por la que transmite nuestra radio hermana Regeneración Radio. De ese modo, el organismo regulador del espectro radiofónico ataca la libertad de expresión y cumple fielmente su papel como protector de los empresarios que hacen de la comunicación una mercancía. En los días siguientes daremos a conocer más información y nuestra postura sobre el tema, pero desde ahora llamamos a repudiar la venta de esta frecuencia y a defender la libre comunicación que practicamos las radios libres y comunitarias. Las ondas hercianas son de quienes las trabajan. La libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. ¿Qué huelga radio, libre social y contra el poder? Ciudad Monstruo, 22 de agosto de 2017.
Pues ya regresamos.
Muy rápido.
Ya regresamos aquí a Voz Común. Y bueno, a platicar con esta geobruja que anda barriendo la ciudad. No volando y barriendo la ciudad con, ¿cómo se diría? Con un barrido de información. O no sé, estoy inventando, ¿no? Pero bueno, geobruja.
Sí.
A ver, haz presencia auditiva, por favor.
Ya me aparecí.
Ya, ya sé. Pues a ver, ya estuvimos ahí platicando un poquito del trabajo que están haciendo las geobrujas aquí en la Ciudad de México. Que ahorita sí nada más como para dar la introducción y hacer como todo el recuento que hemos del que hemos estado platicando y que ahorita vamos a compartir con los radio. Participantes. Es este tema de están haciendo una aplicación que así en términos súper generales, ¿para qué va a servir?
Sí, pues a raíz del 19 de septiembre se conjuntó un grupo de geógrafos, antropólogas, sociólogas, hablo en femenino porque todas somos personas, sin importar el género. Y también llegaron diseñadoras, antropólogas de la ENA, etnólogas. Entonces, la inquietud fue que ya había, para el 20, ya había 4 plataformas distintas para hacer cartografía, y luego ya para el 23 ya había 7. Entonces, en una reunión nos encontramos y ya había una propuesta de una aplicación que había creado un chico geógrafo que se llama Marco, y nos compartió la propuesta de una aplicación que se puede descargar en el celular para poder hacer georreferenciación del lugar donde te encuentras, ya sea con un edificio derrumbado o con a punto de colapsar, o con la especulación inmobiliaria en torno a un lugar que ni siquiera está por colapsar ni tiene riesgos, pero a alguna empresa le conviene que la gente se vaya por miedo en este momento, aprovechando el sismo, para poderle quitar ese territorio. Entonces, la importancia de hacer cartografía es generar memoria y documentación de los procesos históricos, que no son estos colapsos del 2017, estamos hablando de colapsos sociales desde el 85, de que en 32 años no aprendimos muchas cosas y se mantiene un mismo sistema de gobierno corrupto, negligente y que quiere seguir aparentando que desconoce las condiciones histórico-geográficas de la Ciudad de México, que no es un valle, es una cuenca hidrológica. Eso hace la gran diferencia en que es una zona de riesgo, claro, por supuesto, porque es lacustre, porque era un lago aquí. Y eso justamente hace que las condiciones del suelo sean inestables en muchas zonas. Y eso se debe de decir y eso se sabe.
Oye, y nos estabas contando cuál era la diferencia entre cuenca y valle. O sea,
sí.
¿Por qué eso hace que sea una zona más riesgosa?
Porque una cuenca justamente es como una olla, imaginen una gran olla de frijoles, es cerrada, y lo que contiene es todo el escurrimiento de la montaña, de todas las montañas que la rodean, cae justamente hacia el centro y es lo que hace que sea pues un gran lago o una gran zona lacustre. Un valle es abierto, no cerrado, o sea, tú ves de un lado y del otro que hay paso, ¿no? Y por los laterales son unas grandes paredes montañosas. Y obviamente ahí hay movimiento, ahí puede fluir el agua. Esa es la gran básica diferencia en que no es el Valle de México, es en la Cuenca de México, de la Ciudad de México. Y eso ya es un antecedente desde la época prehispánica, que la conquista quiso pavimentar y ocultar no solo las cuestiones simbólicas, religiosas y culturales, sino también geomorfológicas, y eso no se puede ocultar, esa es la historia natural de la Ciudad de México, que es lacustre.
Y también decías que aparte de eso, de que es una zona como más propensa a inundaciones, por otro lado está, bueno, con todas las situaciones de las que ahorita vamos a profundizar un poco, que está este tema de que además, es una zona donde se puede inundar por esto que mencionas, pero además hay una extracción de agua que por otro lado hace que el suelo ya esté seco y hueco, ¿no?
Claro, súmale a eso, a que es una cuenca, y le sumas aparte de que hay un proceso de urbanización súper fuerte, de expansión de la marcha urbana, donde hay un grave impacto ambiental. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que también los mantos acuíferos se están vaciando, ya no hay agua subterránea, por lo tanto hay no solo inundaciones, sino hundimiento. Hay inundaciones cuando llueve y hay hundimiento cada año. No tengo yo ahorita el dato cada año cuánto se hunde el centro de la Ciudad de México, pero es por lo mismo, porque hay un grave impacto ambiental en la ciudad que tampoco se quiere decir o se quiere negar, ¿no? Y hay exceso de excavaciones para centros comerciales, para más de 4 o 5 pisos a desnivel de estacionamientos. Constantemente se siguen levantando superedificios, rascacielos, que responde a todo este proceso de ciudad global, ¿no? ¿No? Que es lo que se acentúa a partir de pues un modelo neoliberal y que corresponde a este proceso de globalización, de ciudades globales interconectadas, donde se tiene que concentrar el capital financiero. Y eso es la Ciudad de México, es el corazón financiero del país.
Oye, nada más, ¿cuál es la relación directa entre el impacto ambiental y el hundimiento? O sea, como para que quede súper claro, ¿no? ¿Cuál es la relación directa? ¿Por qué se hunde la ciudad?
Bueno, a grandes rasgos, yo no soy especialista en el tema. De lo poco que alguna vez aprendí en geomorfología y en algunas cosas en la escuela, pues obviamente cuando tú extraes el agua del subsuelo, o sea, todo el agua potable, y secas los mantos acuíferos, en este caso el aeropuerto nuevo que están haciendo, lo están haciendo en una zona de vasos de contención del agua, de la lluvia, eso va a generar un problema gravísimo de impacto ambiental para la ciudad y de riesgos de inundación, porque desestabilizas, ¿no?, las zonas donde son sistemas de captación naturales y luego pavimentas y entubas todos los ríos, ¿no? Río Churubusco, Miramontes, o sea, que eran ríos, por decir solo un, dos, viaducto. Entonces, obviamente, vas colapsando, ¿no? La naturaleza, el flujo del agua, y vas debilitando el subsuelo. Entonces, el que se hayan hecho las grietas tan grandes en Xochimilco, algunas en Tláhuac, toda esta zona de Calzada de las Bombas, Miramontes, la zona afectada del sur de la ciudad, pues responde a que hay una desestabilización de los suelos fuertísima, y que no es nueva. Esto no, o sea, lo que acaba de pasar no es solo resultado del sismo, es una acumulación de procesos de daño ambiental en la ciudad, de negligencia, de corrupción, que no les ha importado nada más que el dinero, más que vender centros comerciales, hacer las empresas inmobiliarias edificios que no cumplan los lineamientos de las zonas. Hay una gran diferencia en las zonas de la Ciudad de México para cierto tipo de construcción. No es lo mismo construir en zonas de suelo basáltico, en otras de suelo lacustre, más como la zona de Xochimilco, Chinampera, que está totalmente en peligro de desaparecer, las chinampas, el agua. Entonces, esa inestabilidad en el subsuelo se debe justo a extracción del agua potable, a que están vaciados ya las aguas subterráneas. Entonces, eso obviamente desestabiliza totalmente el subsuelo.
¿Cómo ves, Geobruja? Si ahorita dices que esto es resultado de procesos como de mucho tiempo atrás, y nos podrías hacer un recuento de estos procesos. Nos hablabas que en los 60s hay todo el desarrollo urbano, pues no tomó en cuenta las cuestiones ambientales.
Sí, ¿no? No, para nada.
Y creo que podemos como empezar un poco desde ahí, ¿no? Que, o sea, pues hubo movimientos que se enfocaron en lo social,
en lo económico, político, ajá, pero no en lo ambiental. Okay. Pues sí, esta es una crítica a las generaciones de nuestras madres y padres, ¿no? Que rondan entre sus 60, 70, 80 años de edad. Que pues sí, ¿no? Estuvieron en el movimiento del 68, del 71, 72, o sea, los movimientos en defensa, claro, por la libertad de expresión y derechos sociales, económicos y políticos, pero se les olvidó un derecho fundamental que nos dejaron a las generaciones de ahora en la ruina total, lo ambiental. Incluso fueron estigmatizados por hippies, quienes se dedicaban a la defensa de los árboles, del agua, de la tierra, y fueron estigmatizados y tachados como abraza delfines, abraza árboles, y a la fecha.
Y dentro de los mismos movimientos sociales.
Exacto, dentro de los mismos movimientos sociales de izquierda, ¿eh? Igual hablamos de los derechos de los animales, también lo toman como, eso va después de los derechos humanos, ¿no? Como somos superiores, ¿no? También sobre otros seres. Entonces, claro, nos dejaron una ciudad totalmente fragmentada, colapsada. Ya colapsó la ciudad desde hace mucho tiempo. Tal es el caso de congestionamientos de tránsito en lo que no hay movilidad en ciertas horas, y si llueve, peor, ¿no? O sea, ya la ciudad ya colapsó, ya no cabe un auto más, ¿no? Ahora todos estos procesos de movilidad urbana ciclista, pero por iniciativas privadas, pues también es una tomada de pelo. Porque es decir, vas a transitar por donde yo te diga, donde yo te ponga un camino, y tiene un costo, ¿no? Entonces también no hay derechos de la comunidad ciclista en una ciudad que sigue otorgando beneficios específicos a las inmobiliarias, o sea, a la iniciativa privada y a la gran industria automotriz.
Claro.
¿No? Entonces creo que nos dejaron las generaciones que sí agradecemos los derechos, que tal vez sí hay derechos que se ganaron, gracias, sí, los tomamos en cuenta,
claro. Pero
no son suficientes. Se les olvidó lo ambiental, y creo que este colapso del sismo del 19 de septiembre y los inundamientos de los últimos meses, inundaciones y las grietas que se generaron hace algunos meses en Xochimilco, y de que de repente, ups, se fue el agua por ahí, ¿no? De la chinampa. O sea, hay antecedentes que no hemos revisado. Esto no es nuevo, esto no es un desastre natural, es un desastre social, es un desastre político y cultural.
Sí, es importante tomar en
cuenta. Sí, es que generalmente no tenemos esa memoria histórica. Pasa algún hecho, Y sí, reaccionamos, nos organizamos, salimos adelante y el día de mañana, adiós, ya no pasó nada, ya tenemos las migajas que podemos rescatar y de ahí volvemos a construir algo. Y aparte, de forma irónica, nos dicen, es que el pueblo de México siempre se levanta. O sea, no chinguen, ¿no? Es este olvido el que nos mantiene ahí y no aprendemos de la historia. Estamos hablando de que han ocurrido otras, no sé, tal vez llamarlos como desastres naturales. Y luego hay edificios que se cayeron en el 85, se reconstruyen y se vuelven a caer otra hoy, ¿no? ¿Qué aprendimos?
Nada.
Claro, que como dices, como que vemos los acontecimientos históricos como fragmentados.
Claro, y
¿no?
Está todo conectado.
Y creo que eso, falta hacer como un recuento, ¿no? Como darle un hilo conductor a la historia y a los estudios sociales, naturales, científicos, como integrar información, ¿no? Y seguir una línea del tiempo, pero multidisciplinaria, digamos, para entender que lo que está pasando ahorita, como decía aquí la geobruja presente, pues el resultado, o sea, sí, claro, de las condiciones naturales, en este caso de la ciudad y sus alrededores, pero también de procesos sociales, políticos, etcétera. Entonces, nos contabas también, geobruja, que, bueno, esto, ¿no? Estas generaciones, pues, esa parte ambiental la dejaron
en
de
el
lado,
olvido, claro.
¿No? Y luego que también nos contabas un poco cómo eso en el 85 ya empieza, o sea, bueno, se convierte en otro parteaguas, ¿no? Uh-huh. Resultado de esas de ese olvido de lo ambiental, el 85 vuelve a recordarnos que son cosas que hay que tomar en cuenta.
Claro.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a partir del 85?
Pues lo que surge es todo el movimiento urbano popular por el derecho a la vivienda. Fue interesante porque se empezó a generar, que también se viene un proceso de ONGización, ¿no? Se generaron muchísimas asociaciones civiles, ¿no? Para trabajar como con cuestiones sociales, pero bajando fondos de organismos internacionales y de gobierno, algo un poco contradictorio, pero bueno, eso fue como un parteaguas para que se bajaran recursos para reconstruir la ciudad y generar proyectos sociales. Tuvo sus cosas positivas, ¿no? Construcción comunitaria, pero tuvo sus cosas perjudiciales, expansión de la marcha urbana en todas las periferias, sobre todo de la gente que había vivido el sismo en las zonas céntricas, en las zonas más dañadas, dijeron, pues me voy, pero un poco más para la periferia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasó? No importó la devastación ecológica, de las pocas reservas que quedaban, de las pocas barrancas que todavía tenían sus ríos. Entonces, se sobrepobló la ciudad de una manera impresionante, porque sí, en efecto, prevaleció una visión antropocéntrica de primero el derecho a la ciudad de los seres humanos, lo demás no me importa, ni animales, ni plantas, ni el agua, ni el aire, ni nada, la cuestión ambiental también se quedó en el olvido. Ese es otro gran problema del 85 para acá. En 32 años se priorizó la vivienda y se olvidó, ¿y qué onda con el agua? ¿Y qué onda con el estancamiento en la época de lluvia de la misma y la falta de ella en época de sequía? ¿Y qué onda con la movilidad? ¿Y qué onda con el exceso de población? Y ahora, con la entrada del modelo neoliberal, ¿qué onda con la gentrificación? Ahora viene el proceso de elitización de los espacios, a grandes rasgos.
No se espanten, pero es una realidad, es algo que estamos viviendo, que hace un par de días me preguntaban en una plática familiar, más allá de estarnos preguntando cuáles eran las consecuencias de las que estamos hablando ahora, es la pregunta concisa era, ¿cuál fue más fuerte, el del 85 o este? En cuestión a cuántos edificios se cayeron, no por qué se cayeron, sino cuántos se cayeron y el recuento de lo dañado. Entonces, es otra vez como esto que platicábamos hace un rato, se nos olvidan las cosas.
Sí.
Y a partir de que se nos olvidan, no podemos construir algo en función a una experiencia.
Claro, como que nos estamos quedando en la información, como dices, de superficial, como del resultado o el impacto tangible, económico, ¿no? Y no estamos profundizando en todo esto como un resultado otra vez de procesos históricos, sociales, ambientales, políticos, sí, etcétera, ¿no? Que es lo que, como dice Tripa, pues lo que nos permitiría tener un aprendizaje, ¿no? Más amplio, más profundo, que nos lleve a tomar decisiones más inteligentes para la ciudad, claro, ¿no? Y más inteligentes y menos cargadas hacia la especulación económica por encima de la vida como tal, tanto de personas como de la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, eso, ahorita igual seguiremos platicando cómo todo esto tiene que ver mucho con, pues, con intereses económicos.
Totalmente, claro.
Entonces, ahorita regresamos, vamos a una rola, les date.
Órale.
Y regresamos, estás escuchando Voz Común, 102.9 FM. Saludos para los del miércoles.
Hola.
Ahorita regresamos.
Chao.
Thank you. las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón.
Asesinatos, agresiones, intimidaciones, amenazas de muerte, interferencias. Esa es la democrática política de los gobiernos ante los medios libres. La Qué Huelga Radio ha transmitido desde abril de 1999 las voces de quienes luchan contra el monstruo capital y construyen mundos mejores. Porque no queremos que la Qué Huelga sea callada ni sus integrantes agredidos, levantemos una muralla de solidaridad con la Qué Huelga.
En este país algo me huele a sangre. Espero que no llegue a tanto.
Te invitamos a mandar mensajes en defensa de la radio libre y de todos los espacios independientes de comunicación bajo cualquier formato que desees. Texto, foto, video, audio. Ya comenzamos a construir esta muralla en la dirección quehuelga.net/muralla.
Algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Sé que vas a sufrir. Estaba escrito así por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto.
Bueno, pues ya estamos de regreso, y estamos hablando acerca de el trabajo que está llevando a cabo para generar una aplicación donde se puede registrar todas estas cuestiones en cuanto a zonas de riesgo, en cuanto a centros de acopio y todo lo que se generó a partir del sismo del pasado 19 de septiembre. Les quiero recordar, les queremos recordar los medios que tenemos de contacto para que igual nos escriban ahí si necesitan más información sobre esto que estamos hablando el día de hoy. Pues podemos regresarles ahí o resolverles las dudas que tengan, ¿no? Y una de estas formas de comunicación es a través de un WhatsApp o Telegram. El número es 5513-163216. También hay un número fijo que ponemos a su disposición, que es el 84214-102. Las redes sociales
son en Facebook y en Twitter, ambos son @ Qué Huelga Radio. Qué Huelga nada más.
El correo tenemos a su disposición el de la radio, que es quehuelga@quehuelga.net. Y también tenemos el del programa, que es vozcomun@quehuelga.net. Habiendo hecho eso, y bueno, ya no tienen ahí como excusa para no ponerse en contacto con nosotros, pues seguimos platicando. Y vamos a hablar, continuar con esto que llamábamos los movimientos urbanos que se generan a partir del terremoto de 1980.
Claro. ¿Y cuáles, no? Como que cuáles son las consideraciones que ellos tomaron. Nos hablabas de la vivienda popular específicamente, cómo se expande la mancha urbana, otra vez sin consideraciones ambientales. Sí. Pero bueno, estos movimientos en pro de la vivienda popular, pues no sé qué avances tuvieron y cómo esos avances pues van evolucionando en la construcción de la ciudad y cómo se relacionan con los movimientos de hoy en día, ¿no? Que han continuado movimientos y han surgido nuevos movimientos, ¿no? Entonces, sí. A ver, Geobruja, cuéntanos.
Bueno, pues hay varias geobrujas y hay análisis que luego discutimos entre varias en esta comunidad de geógrafas que es totalmente autogestiva. Y bueno, pues yo les comparto una lectura más o menos que veo. Del 85 al 2017, en estos 17 años, yo creo que en vez de avanzar retrocedimos. Retrocedimos porque sí, en efecto, se generaron movimientos urbanos populares por el derecho a la vivienda digna. Claro, se construyeron, no tengo un dato, no podría decirles yo, ni me lo voy a inventar, en cuántas unidades habitacionales se lograron a partir de movimientos de organización popular en la ciudad y que consiguieron vivienda digna. Y bien, pues creo que es claro que es un logro para ciertos sectores, pero no todos alcanzaron eso. Hubo muchas personas que quedaron en el abandono absoluto y en calidad de calle, ¿no? Y que muchas disminuyó mucho su calidad de vida y muchas vecindades que quedaron en olvido. Y bueno, hasta hace unos años que llega el fenómeno académico nombrado como tal gentrificación, que simplemente significa la elitización de los espacios para que llegue capital y un sector con mayor con mayor capital financiero, tanto para vivir como para generar zonas comerciales. Entonces ¿quieres vivir bien? Que te cueste. ¿Quiere usted vivir junto al bosque? Que le cueste. Y en dólares, que eso es el modelo de Santa Fe, y no, sí. Interlomas y las zonas que todavía están cercanas a los pocos pulmones de bosque que están tratando de sobrevivir ante todas estas grandes inmobiliarias que están construyendo mega edificios en cuestión de 2 o 3 meses para que la gente viva junto al bosque, ¿no? Teniendo todo ahí, ¿no? Su gym, su escuela, su trabajo a 3 edificios y todo como en un gueto y en un mundito, ¿no? Es alejado de la realidad social. Y así viven muchos sectores dentro de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué diferencia encontramos? Pues que, bueno, a 32 años, lo que yo veo, o en mi experiencia, hablo más desde mi praxis, es que todos los proyectos que están movilizándose en este momento, y hay incluso nuevos, y que seguro van a surgir más, vienen de dos parteaguas. Ya no es el 68. Para nuestra generación es el 99, la huelga de la UNAM y el movimiento 132. Los grupos que se generaron a raíz de la huelga de la UNAM y del 132 están por otros rollos. Ya no estamos hablando del derecho a la ciudad, a vivienda popular. La mayoría se están yendo. La mayoría se están yendo a sembrar la milpa, literal, porque ya no cabemos, porque en esta ciudad nos está excluyendo. Entonces hay un proceso de discriminación, de que si no te adaptas al modelo de trabajador burocrático, ¿no? Y no te metes al sistema de formal dentro de esta ciudad, entonces no tienes derecho a habitar en ella. Y eso es lo que está pasando. También una criminalización a los espacios autogestivos, una criminalización a los ocupas. Hemos perdido espacios, son varios, ¿no? Un ejemplo es la Caracola. La Caracola. Un gran ejemplo de un café totalmente autogestivo que apoyaba a bases zapatistas, que lo despojaron, y así muchos otros. Entonces, en esos 32 años perdimos el derecho a la ciudad, las nuevas generaciones. Nuestras madres y padres creyeron en una izquierda que los defraudó, les dio la espalda y se convirtió en lo que tanto temor tenían en los años 60, la derechización y el viejo nuevo PRI. Perdura, ¿no? Entonces, encontramos en una cartografía de la ciudad del despojo, de la privatización de los espacios, de la etización de los mismos, de la concentración, que en términos de geografía, desde muchas propuestas que se han analizado, hablaríamos de Henry Lefebvre cuando él hablaba del derecho a la ciudad, y tiene un libro que se llama así, y que hablaba de cómo se producen los espacios del capital. Y que David Harvey, otro geógrafo que lo toman mucho en el análisis del despojo y que tiene un libro muy bueno,
que habla justamente de ciudades rebeldes, y está en línea, gratuito, aparte de todo, lo pueden descargar, David Harvey, Las ciudades rebeldes, o El derecho a la ciudad y todo eso. Él habla de la acumulación por despojo. Todas las ciudades se generan por acumulación por despojo, o sea, despojan el agua a otras comunidades, uh-huh. despojan los recursos a otras comunidades. Las ciudades son grandes monstruos que están despojando a miles de pueblos o a cientos de pueblos en todo el mundo para que se puedan mantener con sus privilegios de infraestructura, de gentrificación, de privilegios, de comodidades, porque es un gasto nada sustentable. O sea, no podemos hablar de ciudades sustentables, eso es una mentira, hay que tener cuidado con eso, porque por ahí seguro el gobierno va a querernos vender la política pública de ahora vamos a construir ciudades sustentables. Ajá. Y no, es el mismo capitalismo verde, ¿no? Ahora con tinturas verdes, que nos habla de desarrollo sustentable, haciéndonos creer que es la nueva forma de ser ecológicos, pero lo que no nos dice es que más bien es la nueva forma de mercado elitista para privatizar los espacios, para despojar a comunidades de sus territorios y de sus hábitats, y venderlo, elitizarlo y convertirlos en guetos o en procesos de megaproyectos y de zonas de desarrollo económico que solo beneficia a las inmobiliarias y a las grandes empresas.
Ok, estos, y bueno, me gustaría como a lo mejor nada más como dejar un poco más claro, ¿no? Uh-huh. Como por qué o cómo beneficia este concepto de desarrollo sustentable a inmobiliarias y claro. a ciertos sectores.
Los beneficia porque nos venden la idea de una desarrollo, ¿no? Uh-huh. O sea, vas a mejorar tu calidad de vida. Uh-huh. Clean, falso. Dos, porque te dicen que va a ser ecológico. Así, solo porque te ponen, dice, va a tener un poco de sistema de captación de aguas, celdas solares, calentadores solares. Bueno, todo eso es caro de entrada, ¿no? ¿Quién va a poder pagarlo?
Claro.
¿No? De entrada, esa es una. Dos, es el mismo modelo de elitización y de mercado y de despojo, pero con discursos amigables, por decirlo así.
Claro, pero creo que lo que hablas, o sea, es como ahí el, bueno, lo que yo veo como el punto de clave, ¿no? Que, o sea, sí se va a hacer eso, pero el problema es que solo van a tener acceso a eso las personas que puedan pagarlo, y quienes no se tienen que mover.
Que estén regulados. ¿Quiénes van a poder entrar a estos nuevos modelos de desarrollo sustentable o de proyecto ciudad futura, Que ojo, bien, ¿cómo la nombran? Cierto, claro, vamos a modernizarnos. Cierto. Aprovechamos el sismo de ahora para entonces hacer una reestructuración de la ciudad, claro, convenientemente va a ser para darle más derechos a las empresas inmobiliarias para que especulen sobre el uso de suelo, se cambia el uso de suelo más a hacerlo mercantil, ya no reserva, ya no uso de conservación ni para patrimonio cultural ni conservación ecológica, ahora te lo venden con discurso de para el desarrollo sustentable, o sea, te ocultan conservación ecológica que no es así y te ocultan calidad de vida, que tampoco va a ser así, por mercado, o sea, por comercialización de los espacios. Creo que lo que está en juego acá es que hay que tener mucho cuidado con cómo se utilizan los discursos, quiénes los usan.
Exacto.
Y cómo van a ir introduciendo estos modelos de derecho, porque aparte, veamos los spots y los eslogans que están utilizando, ¿no? Ciudades verdes, ¿no? Uh-huh. Y ponen así, las ponen hasta en las patrullas, ¿no? Y la ciudad para todas y no sé qué tanto, la ciudad de la esperanza, o sea, todos nos quieren vender que están haciendo, que estamos mejorando, estamos creciendo y estamos teniendo desarrollo de calidad de vida, y no es cierto, es solo desarrollo económico del capital. Uh-huh.
Sí, mencionabas, nada más esto como igual como para desmenuzarlo un poco y para el radio escucha y bueno, y para nosotros mismos, para tenerlo así súper claro, ¿no? Se hablaba de esto, ¿no? De que existen espacios que están protegidos o tipificados para la conservación ecológica, que mencionaste ahorita, ecológica, histórica.
También como patrimonio cultural.
Patrimonio cultural e histórica, son esos tres, ¿no? Ecológica, patrimonio cultural e histórica.
Sí, digamos que la academia tiene más, más categorías, más, ¿no? Más clasificaciones. A grandes rasgos es como lo que en la ciudad, digamos, que está en riesgo. Que, o sea, Xochimilco es patrimonio cultural y zona de conservación ecológica. Y está en peligro de extinción, ¿no? O sea, está en peligro de desaparecer y de extinguirse muchas especies, como el ajolote, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una regulación, y porque se sigue permitiendo la construcción libre, que también entendemos que hay una necesidad de vivienda, pero, caray, o sea, es otra vez el debate de qué tanto son primero los derechos solo humanos sobre los derechos de otras especies. Por eso hablamos de que incluso la misma sustentabilidad está en discusión y en debate, habla de sustentabilidad biológica y sustentabilidad social, ¿no? Porque si hablamos de sustentabilidad social, estamos priorizando siempre la supervivencia de los seres humanos y de que todo, sustentabilidad significa preservar lo que tenemos en el presente para las generaciones futuras. Pero lo que no se dicen es qué generaciones futuras, o sea, la familia de Slim, de los Azcárraga, o sea, de las grandes familias empresariales, pues claro, se preservarán sus sus zonas, sus reservas ecológicas en Playa del Carmen, ¿no? En Cancún, ¿no? En la Ciudad de México, o sea, pero no para cualquiera, y los pueblos indígenas, y los campesinas, y, o sea, ¿qué generaciones? Hay una elitización hasta para preservar y conservar ciertas zonas, y eso es lo que no se está analizando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta, lo que viene y lo que va a remover este sismo, porque ya tenemos un antecedente de remoción social, o sea, una, tenemos toda esta politización que se generó desde la huelga 99 y el 132, y yo creo que ahí está el reto. ¿Qué vamos a hacer? Estas dos generaciones que ya se politizaron y las que se están politizando ahorita solo por el sismo. Uh-huh. So, aquí viene una tercera ola de concientización social, política y ecológica. Uh-huh. Porque por ahí están circulando carteles de asambleas vecinales que están pidiendo construcción sustentable. Uh-huh. ¿Qué se está entendiendo por construcción sustentable? Uh-huh. ¿Quiénes van a entrar ahí? Desde uh-huh. las iniciativas privadas, las asociaciones civiles, uh-huh. el lucro con recursos y el gobierno. Uh-huh. Hay que ser críticos, no hay que comprarnos todos los discursos verdes, hay que ver qué se va a utilizar, uh-huh. se va a seguir utilizando para el despojo, para la elitización y para la discriminación. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros no vamos a tener derecho a vivir en esta ciudad. Uh-huh. Nos tenemos que ir.
Claro, que es un poco lo que decías, ¿no? Como que para como redondear la idea, esto de que, a ver, entonces, estas zonas de conservación, están siendo, dejando de ser zonas de conservación ambiental, histórica, patrimonial, y con discursos verdes, de todos modos, se conceden esos espacios a las inmobiliarias, diciendo que van a hacer a lo mejor cosas, o construcciones pero finalmente están pasando a ser propiedad y gestionadas, ¿no? Por sector privado, sí. ¿No? Y no se está respetando esto de que son de conservación patrimonial histórica, de identidad y todo, como los pueblos, ¿no? Originales.
Y ser realistas, ¿por qué se está identificando las zonas de mayor riesgo telúrico y de inundación? ¿Por qué no se está diciendo eso? O sea, ¿por qué te están vendiendo departamentos en 3, 4, 5 millones de dólares, ni siquiera de pesos, en la Condesa y en la Roma, cuando sabemos que es una zona telúrica, que hay una fractura, que se va a quedar sin agua y que aparte cuando llueva se va a inundar? O sea, ¿por qué no se está diciendo eso, no?
Claro, que los intereses económicos están por encima, ¿no? De todo, de la seguridad, que también hablábamos hace rato de eso, ¿no? Que hay zonas que a lo mejor no necesariamente entran dentro de estas categorías de conservación, pero que también hay una lucha ahí porque son lugares que están en riesgo, sí. O sea, ¿no? Y que igual los intereses económicos y todo están ignorando esos riesgos nada más por un beneficio económico a corto plazo.
Claro.
Y que además, algo que estás diciendo que me parece muy importante, es que esto ya no está afectando solo a sectores vulnerables económicamente, sino que está afectando a todos. O sea, ya aquí ya las clases sociales.
Nos funcionó mucho hablar de la producción social del espacio y desde la geografía crítica marxista nos ha funcionado mucho, pero ahora tenemos que hablar de construcción social del hábitat, gestión comunitaria, proyectos autónomos, autogestión de la ciudad, ¿no? Y que la sustentabilidad, ahí me dirían muchos, tanto compañeros en la escuela como profesores, la radicalidad, cuando digo la sustentabilidad es sí y solo sí es autogestiva. Si hay gobierno de por medio, si hay organismos internacionales brindando fondos y otros actores con capital financiero, eso no es sustentable, eso es mercado, eso es un modelo económico. O por decirlo en otros términos, es el mismo capitalismo pintado con tinturas verdes, con diferentes matices, que sigue generando despojo y que no está hablando de preservación, ni de seguridad social, ni ecológica. Es lo que creo, igual habría que revisar qué propuestas alternativas se están dando dentro, fuera de la academia y desde las comunidades, desde los pueblos indígenas, o sea, creo que nadie tenemos ahorita la verdad absoluta ni sobre el término ni sobre los procesos, pero bueno, hay varios análisis que podemos ir generando. Creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado con los discursos, con los conceptos y con las propuestas que vayan a salir a partir de ahora con este movimiento telúrico, que también es social.
Así es, pues el capital muta, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ahorita regresamos, vamos a una rolita y volvemos.
Ok.
La autogestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
Estamos de regreso. Esto que escuchas es Voz Común, a través de la que huelga radio 102.9 FM. Y bueno, pues vamos a continuar con esta parte. Hace un rato hablábamos de cómo los movimientos populares se organizan a partir de este terremoto de 1985, de las características que van tomando y cómo va evolucionando este movimiento social a partir de la huelga de 99 en la UNAM y del movimiento 132, cómo están trabajando para desembocar en esto que platicábamos al principio en una app, ¿no?
Sí, Geobruja. A ver, entonces,
¿qué podemos hacer?
A ver, Geobruja, bueno, sí, ¿no? Como esto, como decía Tripa, ¿no? Cómo está evolucionando y cómo estas nuevas generaciones ya tienen, como que sus causas van evolucionando.
Sí, por supuesto. ¿No?
A partir de todos esos movimientos y cuáles son las causas que ahora ya tienen que ver, o ya se está tomando en cuenta la parte ambiental, ¿no? ¿Y qué más nos puedes decir sobre estos movimientos más recientes del 99 y 132? ¿Cómo se relacionaron con el pasado y con lo que está sucediendo ahorita en este nuevo movimiento telúrico social?
Pues algo que a mí me ha llamado mucho la atención y lo hemos platicado con muchas otras compañeras es las edades de la mayoría de la gente que estuvo en los brigadeos. De repente veías pasar grupos de ciclistas y en motos, chavas y chavos entre 15 años de edad y menores de 30, y eso fue maravilloso porque ahí está otra vez el prejuicio del adultismo, ¿no? Hoy las generaciones más chicas están dormidas, son unos millennials, se la pasan pegadas a las redes sociales, no tienen contacto con la realidad, y tómela. Los primeros que salieron a la calle, los que han estado todos estos días en las bicis recorriendo la ciudad y llevando y trayendo y alerta, han sido jóvenes, ¿no? Y eso es bien interesante porque vemos que seguramente se viene otra oleada de otra generación que se está politizando y se está concientizando y que va a arrojar otras propuestas. Ya vimos lo que defendió la generación de la huelga del 99 de la UNAM, de la cual muchas y muchos, pues cuando el levantamiento zapatista fue nuestro primer como primera zarandeada y referente político. Y la huelga del 99 fue la reafirmación y la formación. Y luego se viene el 132, donde nos conjuntamos de las generaciones de los que tenemos 30 con los que tienen 20. Y aprendimos de las tecnologías. Digo, sí, ya teníamos algunas, que el Twitter, que el Facebook, pero normalmente no entendíamos no comprendíamos el nivel o la dimensión de acción que tienen. Exacto. Las redes sociales, ¿no? Como poder, y los medios libres y las nuevas tecnologías. Entonces, pues creo que por ese lado ahí vienen las propuestas de cartografía. Ahorita tenemos, más de 7 plataformas que he visto en línea de software para hacer cartografías. y parece que ahorita todas, o sea, hay muchísimas iniciativas de hacer mapeos de las dos zonas de derrumbe, de voluntariados, de anunciar qué se necesita, acopios, situaciones de riesgo, uh-huh. confrontación con policía, lo del denunciar, lo de la que está cooptando el gobierno los víveres y los acopios para fines políticos, con sus sellos, con sus cajas, en todos lados, no solo en la ciudad, también en Morelos, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca. Entonces, lo que creo es que, pues, hay dos propuestas, hay varias, se las voy a decir todas. Uh-huh. Hay varias propuestas que surgieron de manera autónoma. Por ahí escuché que Horizontal, así en el Twitter y Facebook, uh-huh. habían generado una página que creo que se llamaba Verificados 19S. Luego por allá salió otra plataforma, todas empiezan igual, http://diagonal/diagonal, y otra de las plataformas de vapeo que surgió fue mapa.sismomexico.org, también de forma autónoma. Luego por allá surgió que también redes de brigadistas voluntarios, y estamos hablando que estudiantes de la UNAM, de la UAM, del Poli, de escuelas privadas, no sé, por ahí no sé cuáles, pero también les decían de varias escuelas privadas, de prepas, la UACM, o sea, como... que han estado generando mapeos. Las Geobrujas generaron uno, es geobrujas.ushahidi.io. También encontramos otra que se llama terremoto 19 de septiembre, punto igual, termina igual, punto ushahidi.io. Y luego encontramos que inteligentemente el gobierno en el Atlas Nacional de Riesgos.gob.mx te pone por capas las distintas propuestas de plataformas. Desde Waze, ¿no? Que te pone esta plataforma los puntos de mayores zonas de tráfico, hasta los mapas de perritos perdidos, perritos encontrados, gatos perdidos, gatos encontrados, albergues, zonas de edificios derrumbados, zonas, las capas, ¿no? Las capas de las regiones de mayor movimiento telúrico, otra por velocidad, en impacto, o sea, ahí puedes ir activando las páginas, también entren a ver la información por capas que tiene el Atlas Nacional de Riesgos del Gobierno.
Claro, que ahí lo que decías es, este sitio web está retomando, o sea, todas estas que acabas de decir del Waze, los perritos, zonas de riesgo, etcétera, muchas son plataformas, o no sé si todas, construidas por grupos de sociedad civil, autónomos, ajá, y que las está conjugando. Que como decías, hay como una utilidad mutua, porque también a los grupos autónomos y todo les sirve ver esta información cruzada. Ajá, claro. Entonces, y el gobierno pues no está haciendo ese trabajo, se está apoyando en el trabajo que están haciendo estos grupos y lo conjuga.
Claro, siempre.
Como siempre. Ajá. Pues lo primero es generar memoria histórica geográfica. ¿Qué quiere decir? Que no tuvimos memoria del 85. Ahora sí la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos las tecnologías. Ahora sí podemos generar una documentación cartográfica e incluso hacer un análisis contrapuesta con el mapa del 85, con el mapa del 2017, y decir, ah, mira, qué coincidencia, muchos de los edificios que se colapsaron son mismas zonas o mismos puntos de edificios que colapsaron en el 85, se sabía, y no se me tomaron medidas de mayor seguridad en construcción. Dos, casi los edificios casi se cayeron por lo general. Hasta ahorita lo que hemos visto no son del WIMBY, o sea, no son de los movimientos urbanos populares que generaron vivienda digna, sino son de la iniciativa privada. Entonces, los medios no están diciendo que estos edificios que cayeron en su mayoría o que están a punto de colapsar son de menos de hace 10 años, son nuevos y todos son de las inmobiliarias, son empresas, o sea, es iniciativa privada quienes hizo esos edificios que están a punto de caer. Entonces hablamos de una estafa y una corrupción donde gobierno es cómplice con que está violando el derecho a la seguridad, a la vivienda digna, porque omitió su responsabilidad de asegurar construcciones que cumplieran los lineamientos que se construyeron o se construyeron a raíz del 85. Esa es la primera. La segunda, que hay como buitres, las inmobiliarias están como buitres especulando sobre muchos otros lugares, casas y edificios que no se van a caer, que no tienen daños estructurales, pero que están metiéndole miedo a la gente y están diciéndoles, ay, ¿qué crees? Te vengo a ofrecer 300 mil pesos por tu departamento, porque ¿qué crees? Está en riesgo. Ajá. Y eso también se está haciendo, hay un aprovechamiento de la situación. Lo tercero es que si no sé, lo que no se documenta no existe. Entonces, ¿para qué sirve la cartografía y todos estos esfuerzos que, aunque hay varios, se pueden conjuntar? Uno, para la defensa del territorio, para procesos jurídicos de toda la gente que está perdiendo sus viviendas, está a punto de perderlas o se las quieren quitar por miedo, y que puedan tener este registro de, uno, investigar qué actores son responsables. Chimalpopoca, ¿quién es el dueño de la fábrica? ¿Qué familia es? ¿Por qué no está una lista de todas las mujeres, por ejemplo, que trabajaban ahí? ¿Por qué más del 50% de esas mujeres eran indocumentadas? Ojo, también tener una mirada más crítica. ¿Por qué surgió Frida Sofía? Marina Televisa, conjunción. Porque sirvió como cortina de humo para ocultar los otros edificios y zonas de corrupción donde se está ocultando un gran cloaca que va a destapar un chingo de cosas y de gente inmiscuida en muchos edificios que no tenían por qué haber caído. Muchas situaciones como lo de Chimalpopoca, de corrupción, de violación al trabajo digno o de explotación laboral con mujeres indocumentadas. Entonces, lo que hace este sismo es destapar una cloaca otra vez de una serie de corrupción y de procesos que no es un desastre natural, es un desastre social, lo reitero, y que la única forma de poder entender lo que está pasando es hacer cartografía para generar memoria histórica que no sea estática, no es solo poner un punto georreferenciado con tu GPS, sino es el punto con vinculación de notas periodísticas, medios libres, con vinculación con fotografías, con actores clave, que quiere decir qué empresa es, cuáles son las empresas inmobiliarias, quiénes son las familias que son dueñas de esas empresas, quiénes son los accionistas, cuáles son los cargos de esa delegación específica, ¿no? En donde se cayeron esos edificios, quiénes otorgaron esos permisos, en qué época se dio. O sea, es una chambota, pero se tiene que hacer, porque lo que no se hizo, no hay nadie. Por ahí sacó un artículo El Proceso muy bueno que decía, no hay ninguna persona del 85 en la cárcel por negligencia o por ningún edificio del 85. El reto en la generación del 99, de la huelga del 99 y del 132 y de ahora, estas generaciones, nuestro reto es documentar para denunciar, para generar memoria y para que este proceso de gentrificación detenerlo lo más que podamos y preservar o defender todos estos espacios por una ciudad para todas y todas, que deje de ser elitista y que tenga seguridad para todas las personas, en cualquier lado, así sea una cuenca hidrológica, entendiendo que esto es una cuenca, es un gran lago, y que ya colapsó, y que se inunda, y que es una zona sísmica dentro de un eje neovolcánico transversal, entendiendo todo eso, no nos hagamos de la vista gorda, podemos construir otro tipo de vivienda, no corrupta, ¿no?
Claro, y que decías que además, pues, eso, o sea, todas esas características se saben, pero se están ignorando precisamente por intereses económicos a corto plazo, ¿no? O sea, ¿no? Básicamente nos están poniendo en riesgo, sabiéndolo, siendo conscientes de ello, por estar vendiendo y revendiendo espacios, ¿no? Viviendas, y que además eso, ¿no? Pues, o sea, la gente se está endeudando, como dices, por vivir acá también, y que también volvemos un poco a lo que hacíamos hace rato, ya no estamos hablando solo de sectores vulnerables, sino estamos hablando de todos, ¿no? O sea, los intereses económicos están poniéndose antes de todas las personas que vivimos, claro, en la ciudad.
Sí, y además aclarar que no es la primera vez que nos ponen en riesgo, ha sido por generaciones, ¿no? O sea, la diferencia está en que hoy tenemos los medios, las herramientas para darnos cuenta de estos manejos que hace la gente del varo, ¿no?
Y que igual, a lo mejor, eso sería como lo que une también todos estos movimientos, ¿no? Desde los 60s, que fue nuestro punto de partida hasta ahora, que es, pues, básicamente el interés económico por encima de todo.
Claro.
¿No? O sea, sí, con sus evoluciones y sus circunstancias, ¿no? Sus prioridades de acuerdo a lo que va sucediendo, pero básicamente creo, o no sé, ¿cuál es el común denominador en todos estos movimientos, ¿no? Que es el interés económico sobre todo.
Pues más bien, yo lo que veo es que la Ciudad de México se convirtió en una gran venta de garage, ¿no? Bueno, el resto del país. Así lo veo, la Ciudad de México así, la gran venta de garage, órenle, éntrenle. Queremos desarrollo, ¿no? Queremos aumentar el ingreso, ¿no? Monetario, claro, para los políticos y los empresarios. Esos los hablo más en masculino porque son mayoría hombres. Y y no importa a costa de qué, ni nos importa que colapse, ni se inunde, al final todo es varo, todo es varo. Nos interesa que se vayan los que no queremos que estén aquí, porque no tienen para pagar lo que nosotros podemos venderle, que se queden los que sí puedan pagarlo, y que se vuelvan guetos, y que eso sea el modelo de ciudad futura, ¿no? Las ZODES, las zonas de desarrollo económico, que solo sirvan para ciertos sectores que puedan pagar sus tiendas orgánicas, elitistas, ¿no? Sus productos que vienen, que no importa desde dónde vengan y la contaminación que generan, pero justamente ese es el proceso de la gentrificación, la elitización por completo de los espacios, ¿no? Que se producen por el capital financiero, así de simple.
Sí, claro. No hay de otra.
Sí, sí, sí. Que nada más digo, igual nos mencionas también hace rato que, bueno, que okay, se queden los que puedan pagar, pero al final habría que ver, ¿no? Como que los alcances también en términos de tiempo de quiénes realmente están controlando eso, porque aún las personas que se están quedando porque pueden pagar están en riesgo.
Sí, claro.
Por
claro.
Lo mismo. O sea, claro. Que a lo mejor hay quienes nos estamos comprando la idea de que podemos pagar, ¿no? Vivir en el centro de la ciudad,
años,
¿no? A 30 años. O sea, yo sí puedo, yo sí soy de los que me puedo quedar aquí, de los que puedo tener este estilo de vida y todo, pero en realidad también estoy en riesgo. Sí. Y quienes realmente tienen esta información y quienes realmente van a subsistir son, o sea, están más allá de eso aún. O sea, y ellos supuesto. Ni siquiera van a estar viviendo en estas zonas de la ciudad, sino mucho más afuera, ¿no? En zonas que no tienen este tipo de riesgos, ¿no?
Claro.
Entonces ahora resulta de que pues, o sea, los algunos que parecen privilegiados tampoco son tan privilegiados.
No, ya vimos que no.
¿Quiénes son realmente quienes están como controlando todo esto?
Exacto.
¿No?
Aquí, por eso digo, ¿cuál clase media? O sea, ahorita realmente quienes pueden asegurar todavía su calidad de vida en la ciudad, ya vimos en qué zonas son, ¿no? Por algo se hizo Santa Fe donde se hizo. Se hizo justo donde entra el agua por el sistema Cutzamala. O sea, cuando la ciudad se quede sin agua, la última zona que se va a quedar sin agua va a ser Paseo de la Reforma y Santa Fe. Qué casualidad, el corazón financiero con donde están viviendo y trabajando a los principales dueños del capital financiero, al menos en estas zonas, ¿no? O sea, no es casualidad, ¿no? Y no es casualidad que hace unos años se dio la confrontación con el pueblo de San Bartolomé y Alcoa, les quitaron toda su agua de sus mantos acuíferos. Cierto. Y están en todavía, hay presos políticos y todavía están ahí en una disputa territorial sobre el agua subterránea. O sea, nada es casualidad. Claro. Todo está conectado.
Al sur, los compas de los Pedregales ahorita mismo mantienen una lucha por el agua.
¿No? Pedregales de Coyoacán.
Los Pedregales de Coyoacán. Entonces, como dices, o sea, no es una casualidad, no, tampoco es un invento que nosotros, porque también por ahí dicen, bueno, es que los medios libres solamente son los amarillistas, son los que están diciendo que el mundo se va a acabar. Pues no es cierto, ¿no? O sea, está esto es latente, es palpable, solamente falta que si no creen en esto que nosotros exponemos, solamente vayan, solamente dense una vueltecita y dense cuenta de estas luchas que se están dando, en este caso por el agua, y para eso se están creando estas aplicaciones, para eso están estas otras plataformas, que igual si no quieren salir de su casa, agarren su teléfono, tomen su computadora, tienen internet, todavía les alcanza para pagarlo. Échenle un ojo.
Claro.
Ahí.
Y ahí va dos propuestas más. Ayer, antier en el Rancho Electrónico, que es un hackerspace, se presentaron dos plataformas. Ya les mencioné algunas. Ahorita vienen otras dos que son propuestas a las que, ¿qué podemos hacer? Revisar los mapas que hay y hacer cartografía. No necesitas estudiar geografía para hacer cartografía. ya la tecnología te lo facilita abriendo tu GPS en tu celular. ¿Cómo puede ser? La primera página hecha por un geógrafo llamado Marco es http://infosismo.azur, es A-Z-U-R-E, Azure, websites.net. Esta página solo es un formulario donde tú haces un registro de levantamiento. Automáticamente va a una base de datos que este grupo de esta comisión de mapas, geógrafos, antropólogos y gente que nos juntamos de manera autónoma de diferentes disciplinas, se va a una base de datos y se van a ir haciendo mapas que obviamente serán libres, se irán compartiendo. Entonces es infosismo.azure.websites.net. Entonces es muy sencilla, tú lo único que haces es ves tipo de sitio, si es un inmueble colapsado, dañado, un albergue, un centro de acopio o una infraestructura dañada o que ofreces ayuda. Detallas el lugar, qué es lo que quieres detallar, qué es lo que quieres decir. Pones tu contacto, tu correo electrónico, tu teléfono y guardas. Punto. Y la segunda opción es la página de que también se presentó en el rancho electrónico, que es http://solidaridad con D y T al final, solidaridad T. O sea, solidaridad, en vez de la última D se cambia por T.mx. Y también es una propuesta muy buena que abrían, que la plataforma es Civic CRM, que lo que nos explicaban en el rancho es que es libre, ¿no? Y es un formato de inspección, este ya es más específico, es un formato de inspección post sísmica y es una evaluación rápida donde primero metes el datos de quien esté evaluando, nombre, apellido, teléfono. Es totalmente seguro, o sea, es lo que nos explicaba. ¿Qué es lo que no es seguro? Pues obviamente desde el momento que abres tu GPS y pones tu ubicación, eso es libre. Porque utilizas Google y utilizas los satélites que todos, o sea, no son locales, ¿no? O sea, están, eso pasa por Estados Unidos y los filtros, que eso es lo que se ha denunciado internacionalmente, que nada es libre, todo es vigilado.
¿A qué nos referimos con que es libre?
Software libre, me refiero que no tienes que pagar por esto, o sea, es totalmente libre. Y datos libres, me refiero que puede cualquiera acceder a ellos. Hasta el gobierno, obviamente, ¿no? Entonces, tú metes tus datos de evaluador, nombre, apellido y tu teléfono, si quieres. No es obligatorio el teléfono. Y luego, bueno, pones país, estado, delegación. Especificas dónde estás ubicando lo que tú quieres documentar. Colonia, calle, código postal, latitud y longitud. Sí, lo tienes, si no, no te preocupes. Tu geoposicionador te lo da. Los datos del contacto del inmueble, si es hay alguien de referente como una señora o alguien que te diga, no, mira, sí, yo me llamo tal, puedes levantar, se decía también de hacer pequeñas narrativas, ¿no? Con tu teléfono de audios de la gente, ¿no? Algo que quieran compartir, denunciar. Y luego revisas el inmueble, qué tipos de daños tienen, aquí hay un listado, revisa en la página los tipos de inmueble que existen, los niveles, número de sótanos, número de ocupantes, y luego ya viene toda la inspección con una serie de preguntas donde te va hablando del tipo de derrumbe, si fue parcial, el asentamiento, la inclinación, los daños, instalaciones, todo esto, algunos perfiles y otras cosas que puedan ser consideradas peligrosas, y finalmente los últimos dos apartados es una clasificación general de la edificación, el área, si hay la seguridad, si es incierta, sí o no, tú qué recomendaciones puedes dar, o qué apuntalarías, ¿no? Y lo mandas, se guarda, y con tu GPS abierto, obviamente con datos en tu celular, lo guardas, lo envías, y automáticamente se hace la cartografía en un mapa que vas a poder ir accediendo. Son solidaridad.mx y la otra página que solo es un formulario que pretende ser una app que puedas descargar en tu celular, la de infosismo.azurewebsites.net, son propuestas autogestivas, o sea, son compañeros que gestionan sus propias herramientas para facilitar a brigadistas, voluntarios, activistas la información, de manera que se conjuntan todas las otras propuestas que ya hay para que vayamos haciendo documentación. ¿Con qué fin? Documentar para visibilizar, analizar, procesar y denunciar. Que la cartografía sea una herramienta de denuncia jurídica y que dé acompañamiento a todas las personas que lo requieran con este sismo del 2017 que no se hizo en el 85.
Muy bien. Y dices, y esto lo puede hacer cualquiera persona.
Que tenga por tu computadora o por un celular con datos, con eso lo puedes hacer.
Pues
Pues ahí está.
Ahí está, wow, qué recorrido. Qué recorrido nos aventamos acá con en la escoba de la geobruja.
Ah. Ya me voy volando, ¿eh?
Entonces, bueno, pues ahí está como una herramienta, ¿no? Digo, la verdad es que como dicen ahora hay muchas formas de participar y todos queremos participar. Digo que eso está bien chido, como que hay ganas de formar parte del cambio, ¿no? En muchos sectores de la sociedad. Y bueno, pues ahí hay herramientas, ¿no? Que están surgiendo y que a lo mejor, pues, si no puedes cargar o no puedes hacer algunas cosas de trabajo físico, pues también hay otras.
Trabajo virtual
que hacer, y que la verdad es que aporta muchísimo, ¿no? Y para las generaciones futuras, también les va a servir mucho tener toda esta información, ¿no?
Sí, porque aparte ya se está generando una conciencia distinta. Digo, no es que antes no la haya, pero bueno, va evolucionando, va formando algo diferente, va formando una onda de participación responsable, porque al final quienes utilicemos estas herramientas, creo que no lo vamos a hacer como nada más para jugar, como nos lo hacen pensar los adultos, ¿no? Dicen, no, los jóvenes solamente o están sentados sin hacer nada o se la pasan jugando. Creo que aquí está la forma, o una de las formas, porque tal vez surjan otras, pero ya hay un camino, ya podemos participar, ya podemos hacer algo desde un espacio distinto, ¿no?
Sí, de mucha utilidad.
Claro.
Pues está muy bien. Pues, ¿qué onda, Tripa? ¿Ya le damos a la agenda?
Pues ya le damos a la agenda, pero antes agradecer el viaje cartográfico en la escoba de la bruja, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias, histórico, ¿no? Me encantó como esto de darnos cuenta que este movimiento físico va mucho más allá, ¿no? Que sí nos moviliza literalmente como sociedad, ¿no? Y qué chido que nos está tocando ser parte de esto y pues para formar cosas mejores.
Así es. ¿No? Y no le tengan miedo a la cartografía. Bueno, antes yo tenía otro concepto, después de haberle
picado
por acá a las páginas. Es increíble lo que puedes entender,
¿sí?,
en función de esta parte, ¿no?
Y recuerden que es una herramienta de poder, no es del Estado, es de los pueblos. El conocimiento sobre el territorio es un arma que nos puede servir no solo para defenderlo, no solo para habitarlo, sino para también para generar memoria histórica, geográfica, política. Y mientras más conozcamos los espacios que habitamos, más poder vamos a poder tener de acción, de reacción y de lectura sobre todo lo que se nos presente ahorita, en el presente y en el futuro.
Bienísimo.
Vientos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues entonces vamos a una rola antes de regresar con la agenda.
Buenísimo.
Recordarles, o mejor dicho, decirles que estos links los vamos a poner en la página de la radio, que huelga.net/diario. Para que de ahí lo puedan lo puedan cachar, lo puedan usar y pasarlo, ¿no?
Buenísimo.
¿Va?
Pues vámonos a la rola.
Esto es Voz Común.
De otra manera.
Eso es todo. Va que va.
Ella está ya en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¿Para qué sirve la utopía? Francisco Berry.
Pues ya estamos de regreso. Esto que escuchaste fue Voz Común a través de la Que Huelga Radio 102.9 FM. Sí. No sé qué me está pasando.
Algo, sí. Está viendo por ahí, bueno, algunos huecos, fin. Algunas grietas.
Sí, se están haciendo acá. Algunas lagunas mentales.
Chale. Bueno, bueno, no es tan mal.
No, pues sí. Hay que dormir más, yo creo.
Sí.
Pero habíamos dicho que íbamos a la agenda.
Pero pues creo que
no hay agenda.
No hay agenda ahora, ¿no? ¿Quién sabe? Es que, bueno, andamos. Puede ser, ¿no? Que andamos como, pues justamente frente a una contingencia y a lo mejor como que de repente algunas cosas ahí se suspendieron.
Tal vez se reprogramen.
Se reprogramen.
Seguramente se van a reprogramar, entonces pues ya habrá una agenda para sí. La próxima semana.
Solo acuérdense de los tambores de luna llena, por favor. Los días de luna llena en el Monumento a la Revolución, en lo que se restaura el Monumento a la Madre, que por cierto creo que sufrió daños. ¿Tú escuchaste de algo? Como que esa, ¿no? Algo así, que a lo mejor no es casualidad, ¿ah? Que el Monumento a la Madre esté sufriendo daños y reconstrucciones, pero bueno, eso ya es harina de otro costal.
Sí, sí. Vayamos a los mapas, tal vez ahí esté marcado.
Claro, exactamente. Vamos a checar estas plataformas que nos dijo la Geobruja, a ver si hay algún daño por ahí, porque creo que escuché algo, pero bueno, pues mientras ese lugar queda restaurado, los tambores, hagamos vibrar otras cosas además de la tierra. Los días de luna, las noches de luna llena a las 8 de la noche. Y pues ahí les estaremos contando de otros eventos más adelante, ¿no?
Ya está, sí, ahí cualquier cosa, pues vayan a nuestra página, quehuelga.net/diario. Si van apareciendo ya algunas actividades, seguramente las estaremos subiendo y ahí las puedes, le puedes ir dando seguimiento, ¿no?
Pues ya está.
Ya está.
Pues vámonos, esto fue Voz Común. Saludos a los radio escuchas y radio participantes del miércoles. Y pues ya.
Eso es todo.
Ahí nos vidrios.
Ahí nos vidrios, cuídense.
Chao. Guys, stop working for just a second. Rolling. Ready?
Rolling, yeah.
House lights. Stage. Action, Nick. Roll playback.
Yeah, you're old.
We'll be right back. El capitalismo mata. Matemos al capitalismo. La otra campaña está convocada a acabar con el capitalismo.
¿Y si regresas? ¡Te matamos!